Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más, José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, la última charla de la que hablé, estuvimos hablando de cómo muchas personas hoy en día se están convirtiendo al cristianismo, o sea, a la adoración pura y verdadera de Dios. De Jehová Dios y de su amado Hijo Jesucristo, y otras sencillamente han reactivado su fe, se han concienciado, se han posicionado o se han comprometido realmente a arreglar o a ponerse completamente en orden o en armonía con Dios, con la voluntad de Dios. Y yo pues me he llevado una alegría muy grande pues cuando ciertas personas me han hablado por WhatsApp y me han dicho que ellos están verdaderamente concienciándose, concentrándose, tratando de aprender, tratando de progresar en su camino espiritual y tratando de mejorar su relación con Dios. Esto me alegró mucho, porque se ve que mis charlas sí que han hecho efecto en muchas personas, que realmente les ha reactivado para poner su vida realmente, concienzudamente, en hacer la voluntad de Dios, o en adorar, servir y obedecer a Dios. Siempre me repito, hay un único Dios verdadero, que es Jehová Dios, o Yahvé, Yahweh, llámele como quiera. Es el Dios de los israelitas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, el Dios de Israel. Ese es el único Dios verdadero. Lo repito 1000 veces en cada charla. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, quien descendió del cielo, enviado por su Padre, quien estuvo aquí como el mejor y el mayor maestro espiritual que jamás ha pisado en esta tierra, que nos ha dado guía, nos ha dado ejemplo, nos ha enseñado, y finalmente Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, entregó su vida, derramó su sangre por nuestros pecados. Y Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, dice y deja muy claro que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre al no ser por mí. O sea que la única manera de volver a Dios, de regresar a Dios, de llegar a tener una buena relación con Dios, es única y a través de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única forma, la única manera de realmente llegar a tener una buena relación con Dios, de llegar a Dios y por lo tanto de alcanzar las promesas de Dios, como por ejemplo la promesa de la vida eterna. Muchas personas piensan que vale cualquier Dios, vale cualquier forma de adoración, que todos los caminos llevan a Roma y que cualquier persona puede llegar a Dios por sus medios y sin más, ¿no? Sin embargo, la Biblia enfatiza una y otra vez que las personas que no se han lavado sus ropas y no las han emblanquecido con la sangre del Cordero, no van a poder entrar en el reino de Dios. Las personas que entran en el reino de Dios son las personas que creen, le creen realmente a Dios, le creen realmente a Jesucristo y por lo tanto le muestran su amor, su aprecio. Y le obedecen, les obedecen, siguen el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Jesucristo nos dejó un ejemplo, un dechado a seguir. Y nosotros tenemos que imitar lo mejor que podamos a Jesucristo. El otro punto de referencia que tenemos es la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que leer constantemente en la Biblia. ¿Por qué? Jesucristo dijo claramente: santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Jesús también dejó muy claro que la Biblia es alimento espiritual para los hombres. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, o de Jehová, o de Yahvé, llámele como quiera. Por lo tanto, la palabra de Dios también nos alimenta espiritualmente. Jesucristo deja muy claro que es mucho más importante, debería importarnos mucho más alimentarnos espiritualmente que incluso físicamente. Es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Si nosotros realmente nos interesamos mucho por alimentarnos físicamente, ¿cuánto más deberíamos de interesarnos por alimentarnos espiritualmente? Este tema es un tema que también enfatiza la Biblia una y otra vez. La importancia de que nosotros queramos saber y aprender acerca de Dios y de Jesucristo por medio de leer su palabra, la Biblia. Porque la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y ve, Dios ve cuando una persona realmente está interesada en Él y le busca por medio de leer y por medio de estudiar su palabra, la Biblia. Entonces Dios puede obrar más magníficamente, más maravillosamente, por medio de su Espíritu en esa persona que realmente se interesa en aprender, en alimentarse, en limpiarse, en lavarse, por medio de esas fuentes de agua de vida que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Muchos sabios e intelectuales dicen que la Biblia es el mayor o el mejor viaje astral que un ser humano pueda realizar. ¿Por qué? Porque en la Biblia están reflejados la personalidad de Dios y los pensamientos, las ideas de Dios. O sea, que una persona puede realmente recibir grandes bendiciones, grandes recompensas, tan solo leyendo la palabra de Dios puede descubrir tesoros, puede descubrir bendiciones inescrutables. Dice la palabra de Dios que por medio de leer la Biblia una persona puede conocer a Dios mismo. El conocimiento de Dios vale más que el oro, que la plata y que tesoros escondidos. El conocimiento y la sabiduría que Dios da vale más que el oro, que la plata y que tesoros escondidos. Y una persona por medio de estudiar y de leer la Biblia puede llegar al mismísimo conocimiento de Dios, puede llegar a conocer a Dios mismo, puesto que una persona que lee y obedece la palabra de Dios, pues puede llegar a ese mismísimo conocimiento de Dios y de Jesucristo. En Juan 17:3 dice: esto significa la vida eterna, el que estén adquiriendo o el que estén aprendiendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. El aprender este conocimiento de Dios y de Jesucristo nos lleva a la vida eterna. Y además nos santifica, porque Jesucristo dijo: ustedes tienen que ser santos, así como yo soy santo. Nosotros tenemos que ser santos, apartados para servir, para amar, para obedecer a Dios y al prójimo. El otro punto de referencia que he dado una y otra vez, también lo he explicado, es donde nos movemos. El punto de referencia donde nosotros nos movemos tiene que ser el amor. Si usted no ama, si usted no tiene amor hacia Dios y hacia el prójimo, nada de lo que usted haga sirve para nada. Nada de lo que usted haga o diga sirve para nada. Lo más importante, la ley principal que se repite una y otra vez, mil veces en la Biblia, es la ley del amor. Tenemos que amar a Dios, el Todopoderoso, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo también, como a nosotros mismos. Para que no haya dudas con respecto a este punto, Jesucristo dijo muy claro que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. No simplemente a nuestros hermanos, como profesan muchas religiones. Ay, sí, a nuestros hermanos sí. Al prójimo no. No tanto, no tanto. A nuestros hermanos sí. Tenemos que estar amando incluso a nuestros enemigos. Tenemos que estar amando incluso a personas que sean de otras creencias o de otras religiones distintas, diferentes a las nuestras, aunque estén equivocados. Aunque estén equivocados. Recordemos que Jesucristo incluso envió a la samaritana. Primero le dejó bien claro a la samaritana la adoración que ellos profesaban no era la correcta, puesto que la verdadera adoración venía de los judíos, de los israelitas. Y sin embargo, la adoración de los samaritanos pues no era precisamente la más correcta. Eso es lo que primero le dijo Jesús también a la samaritana. Pero sin embargo, él después la envió a llevar su mensaje a los samaritanos. Y de hecho, pues muchos samaritanos se convirtieron gracias al testimonio que dio aquella samaritana. Incluso después los samaritanos dijeron que ya no creía a causa de lo que les había dicho la samaritana, sino que ya creían a causa de que ellos han podido ver en Cristo la gloria y el amor de Dios. O sea, que Cristo no desechó a nadie porque fuesen de una religión o de otra, o de una creencia o de otra. Y además nos dejó bien claramente que el amor tiene que ser algo puesto de manifiesto. No vale decir yo amo y ya está. No, tiene que ser puesto de manifiesto. Por eso Jesucristo cuando contó la parábola del buen samaritano, lo primero que dijo fue el que quedaba aprobado realmente era aquel buen samaritano. Y después le dijo al líder religioso, al otro líder religioso, dice, vete y haz tú lo mismo. Si quieres demostrar que amas a tu prójimo, que de verdad tienes amor, vete y haz tú lo mismo. La Biblia repite y enfatiza una y otra vez que el amor tiene que ser puesto de manifiesto. El que le presta o el que le da a una persona humilde, a una persona pobre, es como quien le presta o como quien le da a él mismo. Si tú amas a las personas, tienes que hacer algo bueno por ellas. Tienes que sacar tu cartera, rascar el bolsillo y ayudarles. ¿Ves al pobre ese que está en la esquina? Invítale a comer. Invítale a tu casa a comer. Invítale a una cafetería a comer. ¿Tienes ropa que te sobra en el armario? ¿Tienes un pantalón, una camisa, unos zapatos que te sobran, que a lo mejor tienes ahí y que tú no los necesitas o que llevas mucho tiempo sin ponerlo, que lo tienes ahí, que lo único que te está haciendo es ocupar espacio en el armario? Pues sencillamente regálase a ese pobre que está ahí en la calle, regálale tu prenda de vestir que te sobra, tu abrigo, tu camisa, tu camiseta, tu pantalón, tus calcetines, tus zapatos. Regálale, le puedes regalar a tu vecino o al pobre que está ahí pidiendo algo de ropa, le puedes dar algo de comida, una moneda. Muchas personas, para no tener que ejercer esta manera de amor, se ponen excusas. Se ponen un montón de excusas. No, es que se lo va a gastar en drogas. No, es que se lo va a gastar en la bebida. No, porque es que después esto no lo utiliza correctamente. Y se ponen un montón de excusas sencillamente y pasan de largo del pobre. ¿Escucharon? No escucharon lo que dijo Jesucristo y lo que Dios dice. El que le da a un pobre, a una persona de condición humilde, es como quien me da a mí. Cuando Jesucristo habla de las ovejas y de las cabras, dice, benditos de mi Padre porque me dio hambre y me disteis de comer, me tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve desnudo y me vestisteis. Y Dios dice, Venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado por Dios para vosotros. Porque el amor, el verdadero amor, es algo que se tiene que poner de manifiesto. Se pone de manifiesto ayudando a las personas que lo necesitan, ayudando a tu prójimo. Quizás esta pandemia pues sea un momento maravilloso para mostrar amor a personas. A lo mejor tienes algún vecino o tienes, sabes, de gente de tu barrio o cerca de tu casa que está pasándoselo mal, que tiene verdaderas necesidades. Quizás tú de alguna manera les puedes ayudar de alguna manera. Puedes acercarte a ellos. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ropa, comida, algo que te pueda ayudar? Y demostrar de esa manera ser solidarios, el amor real, el interés en los demás, en ayudar a los demás. Eso es lo que Dios quería decir. Y lo más importante es el amor. El amor. ¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios a quien no has visto cuando no estás amando a tu prójimo a quien has visto? Si tú ves una persona que tiene necesidad y le cierras las puertas de tus tiernas compasiones, ¿de qué manera le has ayudado? ¿De qué manera le has demostrado amor? ¿De qué manera? Entonces, no crees en el amor. No crees que el amor sea el vencedor, el ganador. Pues precisamente, ya os he comentado los tres puntos de referencia. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, tener fe en ese único Dios verdadero. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. La Biblia es realmente la palabra de Dios en la cual tenemos que aprender, deleitarnos, disfrutar, leyendo y queriendo aprender acerca de nuestro Padre, de nuestro Creador. Y el punto de referencia que nos giramos todos los hombres, podemos girar todas las personas, es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no es que tenga amor. Muchas personas dicen, Dios tiene amor. No, no. Dios es amor. Un árbol no es de madera, un árbol. Un árbol no es de madera, un árbol es madera. Pues Dios no es que tenga amor, Dios es amor. Igual que un árbol es madera, no de madera, es madera. Dios es amor. Y estas personas todas que han tomado la decisión realmente de convertirse a Dios, de tratar de arreglar sus asuntos con Dios, por medio de Jesucristo y por medio de la Biblia, de su Espíritu Santo, os voy a decir una cosa. Vosotros sencillamente habéis cogido un boleto premiado. Imagínate que hay una persona que te dice, mira, este boleto que tengo aquí es el que va a tocar en la lotería. Si tú lo quieres, este boleto, te van a tocar 83 millones de euros. Y tú preguntarías, ¿estás seguro de que ese boleto está premiado? Este boleto seguro que va a tocar en esta lotería. Te van a tocar 83 millones de euros con toda seguridad, garantizado. Y bueno, ¿y cuánto me cuesta ese boleto? Ese boleto te cuesta 5 euros. La pregunta es, ¿tú te gastarías 5 euros si tienes la completísima seguridad de que el boleto que te están dando es el boleto premiado que te van a tocar 83 millones de euros? ¿Sí o no? Pues cuando una persona se pone de parte del Creador del Universo, se pone de parte de Dios por amor, para obedecerle, para adorarle, para hacer su voluntad, y se pone de parte de Jesucristo, y se pone realmente a estudiar y a hacer lo que dice la Biblia, sencillamente ha adquirido un boleto ganador. Lo que pasa es que el premio que Dios da no vale 83 millones, vale mucho más que 83 mil millones. Porque Dios no miente, Dios no va a fallar, Dios nos va a dar la victoria y vamos a poder vivir eternamente bajo su glorioso reino, una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros. Dios no miente, Dios no engaña. Vamos a vivir en una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros eternamente, en un reino de gloria, plenos de amor, de gozo, de energía, de felicidad, de gozo, de placer, de disfrute, de conocimiento, de sabiduría, de toda clase de cosa maravillosa que ningún ser humano pudiera ni siquiera imaginar. Es un premio, un boleto premiado, el que coge una persona cuando decide hacerse un fiel devoto de Dios, hacerse un verdadero discípulo de Jesucristo, hacerse un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios que quiere servirle y adorar. Es un boleto premiado, es un boleto ganador. ¿Habéis visto alguna vez la película del Regreso al Futuro? Cuando aquella persona tenía un libro que ponía los resultados de todos los acontecimientos deportivos que iban a ocurrir, y él siempre apostaba a caballo ganador. Como él ya sabía el resultado por adelantado, pues él siempre apostaba a caballo ganador. Sabía que ese equipo iba a ganar. Y por lo tanto apostaba a ese equipo ganador y se hizo multimillonario. Porque claro, él siempre que apostaba siempre ganaba, porque sabía quién iba a ganar. Sabía qué caballo iba a ganar, sabía qué equipo iba a ganar. Sabía siempre los resultados de todos los acontecimientos deportivos y él apostaba y siempre ganaba. Por lo mismo ocurre con las personas que deciden ser verdaderos siervos de Dios. Sencillamente, han cogido el boleto premiado, el boleto ganador. Y ellos tienen garantizado los 83 millones de euros, como quien dice. Ellos tienen garantizado, como quien dice, los 83 millones de euros. Han cogido el boleto premiado. Han cogido el boleto ganador. Esa es la completa seguridad que tenéis que tener vosotros, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos devotos de Dios, las personas que se están tomando verdaderamente en serio lo que es servir y adorar a Dios, las personas que se están tomando verdaderamente en serio el obedecer a Dios y el servir a Dios por amor, las personas que están tomando verdaderamente en serio el ser un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero seguidor de Jesucristo que tiene claras las ideas de que todo lo que Dios dice es verdad, que sabe que todo lo que Dios dice es verdad, que todo, absolutamente todo lo que Dios dice se va a cumplir y por lo tanto va a disfrutar de todos los beneficios que significa ser un verdadero, un fiel siervo de Dios. Tú tienes el boleto de 5 euros que te van a tocar 83 millones. Lo tienes en la mano. Has cogido, has hecho bien en adquirir este boleto ganador, este boleto premiado. Solo que con Dios el boleto no son 83 millones, son mucho más de 83 mil millones lo que te vas a llevar de premio. Por ser una persona fiel, comprometida y un verdadero devoto de Dios, que le sirve a Dios por amor y que ama al prójimo como a sí mismo. Una persona que no ama, que no tiene amor, nada de lo que diga o lo que haga sirve para nada. Muchas personas se piensan que entrar en el reino de los cielos es un proceso intelectual, porque yo sé, porque yo entiendo, porque yo comprendo, porque yo... Estás completamente equivocado. Dios dice, echaré a un lado la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los intelectuales. Dios no quiere personas listas, intelectuales. Dios quiere personas que tengan amor, que manifiesten el amor a Dios y al prójimo en el plano real de vida. Porque la verdadera religión es ayudar a los pobres, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar a las personas que se ven desvalidas. El amor es benefactor, lo que busca es el bien de los demás. Hace a los demás lo que le gustaría que hicieran a él. El amor es algo que se pone de manifiesto, mostrando interés real y personal y haciendo bien a las personas. Cuando Jesucristo se le acercaban los leprosos, no les decía, oye, ¿y tú de qué religión eres? ¿Y tú qué crees? No le preguntaba a los leprosos de qué religión eran ni qué creían. Jesucristo les hacía el bien que tenía que hacerles. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y si necesita ropa, dale de vestir. Vence el mal con el bien. Es hacer bien. El amor hace el bien. Y no mira a quién. Hay un refranero. Los refraneros a veces son como la Biblia. De lo que dan en el clavo. Dice, haz bien y no mires a quién. Incluso hay muchas religiones que se ponen excusas para no ayudar a su prójimo. Es una vergüenza descubrir cómo muchas personas se van de sus iglesias o de sus congregaciones, porque cuando tienen un problema económico, financiero, no encuentran el apoyo y la ayuda en su religión, mientras que su pastor o los miembros dirigentes de esa organización viven como ricos multimillonarios, forrados de dinero. Ven a un pobre y no le dan de comer, ni le dan una moneda, ni le dan de beber. A lo mejor le dan una revista que al final tiene tres mentiras, como que el fin del mundo llegará antes en tal fecha y tal, y que esta generación no pasará. Y son incapaces de sacar la cartera, rascarse ahí unas monedas y decir, toma, o invitar a esa persona a comer, a beber, y darle una ropa, una prenda de vestir. Y dice, ten, cómate esto, cómete este tratadito que te doy, que además está lleno de mentiras. Como que la parusía vendrá, fue en 1914, la resurrección de los muertos fue entre el 14 y el 18, y la generación de 1914 no pasará. Toma esta basura de tratado, cómete esto, y yo he hecho la obra buena del día. Qué bien me he portado contigo, ¿eh? Y eso no es la atención personal que esa persona necesita. Esa persona necesita que tú la ames, la quieres. Como dijo Jesucristo en la parábola del buen samaritano, vete y haz tú lo mismo. Coge a esa persona, te la llevas a un restaurante, una cafetería o a tu casa, le das de comer, le das de beber. Si necesita una ducha, que se duche en tu casa, que se lave. A lo mejor tienes ropa en tu casa que le puedes dar a esa persona. Tienes algo, unos zapatos que te sobran, unos pantalones, una camisa, un jersey, un abrigo que te sobra, que a lo mejor le puedes dar a esa persona. Esa persona que se sienta amada, arropada por ti. Y en ese marco de circunstancias, háblale de Dios, háblale de Cristo, háblale del Evangelio. Y no me vengas con la excusa barata que eso es hacer cristianos de arroz. He escuchado esa expresión de una persona que me dijo una vez que tratar de hacer cristianos por medio de ayudarles económicamente o ayudándoles con medios materiales es hacer cristianos de arroz. Pero es que hacer lo contrario sería ser un anticristo, literalmente. O un contracristo, un anticristo, porque si tú me predicas una cosa diferente, estás predicándome exactamente lo contrario que Cristo mandó hacer. Y lo contrario de lo que Dios, el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, mandó hacer. Porque el Dios del Antiguo Testamento, igual que Cristo, dicen que el que le da a una persona que tiene necesidad es como si se le diera a él mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros a veces no queremos ver en el prójimo a Dios. No queremos ver en el prójimo a Dios. ¿Por qué? Porque como uno lleva traje y corbata como nosotros, ¿cómo vamos a ver en ese por diosero nosotros a Dios? Pobre hombre, si está siempre ahí con el tetrabí de vino en la plaza, fumándose unos porros, ¿cómo voy a ver yo en ese a Dios, en ese farrapastroso, verdad? Claro, seguramente que también Juan el Bautista iba vestido con traje y con corbata y con zapatos de charol, ¿a que sí? Sin embargo, la ley del amor que promueve Dios, el Padre, el Creador del Universo, repito, la ley del amor que promueve Dios, el Padre, el Creador del Universo, y que predicó y promovió Jesucristo, es una ley que habla de amar al punto de dar hasta tu vida por los pecadores, por los inicuos. Porque Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que améis así como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Nos ha amado Cristo que cuando nosotros todavía éramos pecadores, cuando nosotros todavía éramos inicuos, apartados de Dios, contrarios a Dios, Cristo, aun así, derramó su sangre y dio su vida por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, inicuos, apartados de Él, contra Dios, Cristo dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Eso lo explica la Biblia, claramente. Y Cristo te dice: vete y haz tú lo mismo. Demuestra que eres un verdadero siervo de Dios, un verdadero cristiano, por medio de obtener boletos ganadores. Por medio de obtener boletos ganadores. ¿Cuál es el boleto premiado ganador? El rey que va a vencer, con toda seguridad, el que va a ganar, el amor. El amor es un boleto premiado con otros 98.000 millones de euros en premio. La persona que compró el boleto del amor tiene un boleto premiado y se va a llevar más de los 83.000 millones de euros. Venid aquí, benditos de mi Padre, porque me dio hambre y me dio sed. Cuando las personas aprendamos a ver a Dios y a Cristo en el prójimo, y a tratar al prójimo como si ellos fueran Dios, o como si ellos fueran Cristo, tratarlos con la dignidad, con el respeto, con el amor, con el cariño, que ellos se merecen, aunque ellos mismos no se den cuenta, entonces estaremos llevando la ley del amor. Y si tú no amas a tu prójimo, a quien has visto, dice Dios, ¿cómo puedes decir que me amas a mí, a quien no has visto? Si la manera que tú tienes que demostrarme amor a mí es comportándote de maravilla con tu prójimo, como si tu prójimo fuese Dios, como si tu prójimo fuese Cristo, amándoles. Porque el boleto ganador, el que va a ganar, el que va a vencer, con toda seguridad es el amor. El amor es el rey de la victoria. El amor es el boleto ganador, premiado. Es el boleto premiado con el mayor premio que una persona puede tener. Con más de, por supuesto, 83 millones de euros. Con más de 83 mil millones de euros. Es el amor. Un verdadero cristiano, si quiere tener éxito en la vida, tiene que procesar el amor. Los cristianos del primer siglo compartían todo entre sí. Qué vergüenza que una familia, que un hermano, que una persona se marche de una congregación o de una iglesia y que te diga que se fue de allí porque se encontró con circunstancias penosas, económicas o financieras, y que no encontró apoyo entre sus hermanos de congregación o entre sus hermanos de iglesia, mientras que su pastor es un rico millonario que vive en una mansión impresionante, que tiene hasta su avión privado, y después los hermanos no se apoyan entre ellos mismos, en la congregación o en la religión. ¿Cómo puede ser que una familia se vaya de una congregación cristiana porque han caído en una desgracia económica y no encuentra apoyo en su congregación o en su iglesia? Mientras que los líderes de su organización son requete millonarios que nadan en millones y millones. ¿De verdad? Yo creo que esos pastores, esos líderes religiosos, requete millonarios, lo van a pasar de maravilla en el infierno. Y yo creo que Satanás les va a estar metiendo un erizo por el culo cada media hora. Les va a estar metiendo un erizo por el culo cada media hora. A esos sinvergüenzas. Recordemos que los cristianos del primer siglo hacían colectas. Los cristianos del primer, no se ha oído nunca que un cristiano del primer siglo pida diezmos, pero se hacían colectas. ¿Para qué se hacían colectas? Se hacían colectas para ayudar a los hermanos que tuviesen necesidad o algún tipo de necesidad en cualquier congregación. Se trataba de que ningún hermano, de que ninguna persona de la congregación tuviese ningún tipo de necesidad, que sus necesidades estuvieran cubiertas en cualquier caso, que nadie tuviese que pasar hambre o sed o estar sin vestido, nadie. La labor principal de los apóstoles era procurar que las congregaciones hubiese una igualación entre ricos y pobres. Por eso compartían todo entre ellos. Lo compartían todo y hacían colectas, hacían donaciones para que nadie tuviese necesidad de nada. Evidentemente, también había las reglas para aquellos que eran vagos, que no querían trabajar y que querían aprovecharse de esta circunstancia, ¿no? O sea, que había un equilibrio. Tampoco se permitía la gente que eran unos vagos, que no querían trabajar, y lo que buscaban es aprovecharse de esa circunstancia, eran reprendidos también, ¿no? Pero el tema donde reinaba el amor es que se procuraba que nadie tuviese necesidad de nada, en ninguna congregación y en ninguna iglesia. Ese era el verdadero espíritu cristiano de amor que fomentaban los apóstoles. No como hacen ahora, hoy en día, muchos líderes religiosos, viven como auténticos requete multimillonarios, piden todo para ellos, mientras que en las congregaciones hasta se ve mal que un hermano sea realmente hospitalario o generoso con gente que no es de la congregación o gente que no es con la élite de su religión. Es vergonzoso que yo me haya tenido que enterar sin buscarlo de personas que se han dejado sus religiones porque en su propia religión, en su propia congregación, en su propia iglesia, no se les ayudaba económicamente, bien sea con alimentos, bien sea con ropa, con vestido, bien sea con dinero, cuando cayeron en desgracia espiritual. Incluso, hay que decirlo, hay muchas congregaciones cristianas que sí, que realmente se preocupan mucho de que a nadie de su iglesia les falte de comer, de beber o de vestir, porque son completamente solidarios. Y sí, existen ese tipo de iglesias hoy en día en el mundo, sí, benditos sean. Y cuánto gozo y cuánta alegría y cuánto aprecio, cuánto agradecimiento sacan del corazón esas personas cuando ayudan a personas necesitadas, sean cristianas o no. Se les llenan de elogios, de agradecimientos por el bien y glorifican a Dios. La gente que se siente ayudada de verdad por gente cristiana, le dan gracias a Dios, glorifican a Dios. Y para ellos es un vínculo tan importante de amor, que es impresionante el que esto ocurra, el que encuentran la ayuda económica, bien sea con alimentos, bien sea con ropa, bien sea de los propios hermanos o de personas que sin ser hermanos son gente del mundo que se sienten ayudadas también. ¿Cuánta gloria y cuánta alabanza trae esto a Dios? ¿Cuánta gente glorifica a Dios, le da gracias a Dios y alaba a Dios? Porque cristianos verdaderos ayudan a su prójimo con bienes materiales y hacen esto. ¿Cuánta gloria viene a Dios por eso? En ciertos centros cristianos se dan de alimentar hasta 400 personas diarias de comer y de cenar. Se le da de comer y de cenar hasta 400 personas diariamente, se les da de comer. Se les da de vestir, se dan cosas que necesitan. Normalmente en estos centros, antes de la comida, se hace una oración y a lo mejor alguien brevemente da una pequeñita charla, muy breve, como de 30 segundos. Y se les invita a las personas, a los comensales que están allí, a ir a charlas bíblicas o a ir a escuelas bíblicas donde ellos pueden aprender más de la Biblia. Por supuesto, no se obliga a las personas a ir a estas charlas ni a ir a estas escuelas bíblicas, no se les obliga a ir a esas reuniones, pero se les invita. No se les da de comer a la gente para obligarlos a profesar una religión. Se les da de comer y de beber y de vestir a la gente por amor, para ayudar a quien lo necesita, por darle a quien te pide, como dijo Jesucristo, darle a quien te pide. Si alguien te pide de comer o de beber, dale de comer o de beber. Si alguien te pide ropa, dale. Dale al que lo necesita, dale al que te pide. Eso es lo que enseñó Dios, lo que enseñó Jesucristo. Entonces ellos, las personas que procesan estas cosas, las hacen por amor al prójimo. Invitan a ese prójimo a orar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a servirle a Dios, a leer a la Biblia. Invitan a esas personas a asistir a cursos, o a charlas, o a reuniones donde pueden aprender más acerca de Dios, acerca de la Biblia. Pero no las obligan. Las personas que quieren van a ir y van a aprender, las que sean de Dios, las que no. Puedan comer y beber igual, van a ser amadas exactamente igual, van a ser queridas exactamente igual. Eso es lo que dijo Cristo, amarás al prójimo. ¿Qué galardón tiene si nada más amas a tus amigos o a tus hermanos? Tienes que amar, también que amar a tus enemigos. Eso es el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio del amor de Dios y del prójimo y al prójimo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que obedezcamos. Que hagamos la voluntad de Dios y la de Cristo. Por medio de hacer fe en Dios, en Jesucristo, en la palabra de Dios y por medio de seguir la ley del amor. Porque si tú no amas a tu prójimo, a quien has visto, no digas que amas a Dios a quien no has visto. En Madrid hay ciertas plazas donde están los pobres allí. Se pasan allí, son plazas que normalmente hasta huelen mal, huelen a meos y huelen sucio, huelen mal. Ahí ves a la pandilla de los pobres de la ciudad fumando porros y tomándose vino, sus litronas de vino y demás. Sin embargo, hay grupos cristianos que por lo menos una o dos veces a la semana van allí con sus tarteras llenas de comida caliente, bocadillos y de todo, a repartir entre esos pobres comida caliente, bocadillos, bebidas, etc. Se forman verdaderas colas de esa gente indigente para tomar su plato de comida caliente, o para tomarse un bocadillo o lo que sea. Mucha de esa gente, ¿sabéis dónde acaba? Acaba de rodillas adorando a Dios, dando gracias a Dios. ¿Y sabéis por qué? No como dicen algún botarate, porque son cristianos de verdad. No. No es porque son cristianos de verdad. Es porque el amor es el campeón, es el vencedor. Y si hay alguien o algo que realmente va a ganar esta batalla, es el amor. El amor es el campeón, es el ganador. Os voy a decir más. Por si alguien quiere ir por otro camino, el amor es invencible. Cuando digo que el amor es el vencedor, es el ganador, es a todas luces. El que va a ganar a todas luces, el campeón de esta batalla, el que ya tiene la batalla ganada desde el principio, sin temor a ningún fracaso de ningún tipo, es el amor puesto de manifiesto hacia tu prójimo, hacia tu hermano, hacia Dios, hacia el prójimo como a ti mismo, hacia tus enemigos. Ese es el campeón, el que va a ganar. Y estos puntos de referencia, y esto es lo que os quiero dejar plasmado en esta charla, para que realmente nos concienciemos y pongamos en práctica precisamente esta ley del amor, pero puesta en práctica. Por favor, que no se vaya de tu congregación o de tu iglesia un hermano que está pasando esa necesidad porque tú no le tendiste la mano. ¡Qué vergüenza! Por favor, seguro que tienes el medio de ayudar a tu hermano, a tu vecino, a esa viuda, a ese huérfano, a ese pobre. Tienes algo bueno para esa persona. Tienes un dinerito para una comida para esa persona. Tienes una ropa en tu casa para esa persona. Tienes una bondad, un amor para esa persona. Tienes una palabra de Dios para esa persona. Tú puedes, tienes la oportunidad de poner eso de manifiesto. Ahora llegan las Navidades. Sabemos lo que es el espíritu de la Navidad, ¿no? El espíritu de la Navidad, el espíritu navideño, que dice, es un espíritu donde reina el amor, la bondad, la generosidad, la misericordia, la unidad. ¿Por qué? Porque en realidad la Navidad está fundamentada actualmente sobre la persona de Jesucristo. Cuando celebramos la Navidad se hace referencia a la natividad o al nacimiento de Jesucristo. Muchas personas demonizan por completo la Navidad porque dicen, no, es que la Navidad tiene un origen pagano. Efectivamente, la Navidad tiene un origen pagano. Pero el espíritu de la Navidad no se origina en una adoración ni en un rito pagano, sino más bien en el espíritu realmente que fomentó Dios y que fomentó Jesucristo, que es el amor, la bondad, la misericordia, la generosidad. Por eso mucha gente recoge a pobres de las calles y les dan una atención especial a esos pobres en esos días. Claro, eso debería ser todo el año, durante todo el año se debería hacer eso. Pero especialmente en esas fechas se trata de reflejar ese espíritu de verdad, de David, ese espíritu de Dios, de Cristo. Hoy, gracias a la Navidad, posiblemente, no estemos adorando ni al Dios Sol, ni a ningún otro Dios pagano. Ningún tipo de adoración pagana estamos adorando hoy en la Navidad. Que sí, que tuvo un origen pagano la Navidad. Sí, la Navidad tuvo un origen pagano. Y efectivamente, muchas personas consideran que la Navidad es una fiesta completamente pagana porque dicen que su origen es pagano. Pero hoy en día nadie adora a esos dioses paganos y hace ritos en torno a esos dioses paganos. Hoy la Navidad a quien recuerda es a Jesucristo, al Espíritu de Jesucristo y al nacimiento de Jesucristo. Yo personalmente no celebro la Navidad, no la celebro precisamente porque sé que tiene un origen pagano. pero sin embargo reconozco que tal vez si no fuese por la Navidad, mucha gente estaría adorando en esas fechas al dios Sol o a Nimrod o a cualquier otro dios pagano, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Lo importante de todo es hacer todas las cosas para la gloria de Dios el Padre, que reine el amor, la bondad y la misericordia y la justicia. Ese amor tiene que ser puesto de manifiesto todo el año, aumentando el amor, la bondad, el cariño, la misericordia, la generosidad. Ese amor puesto de manifiesto hacia Dios, el Padre, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios, el Padre, y hacia el prójimo, como a nosotros mismos. Llevándoles también, por supuesto, una palabra de vida, una palabra de Dios, para ayudar a las personas a que vean nuestros frutos. El árbol se conoce por sus frutos, o por sus hechos. Por sus hechos o por sus frutos se conoce al árbol. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Hablaremos un día más profundamente sobre el tema de la Navidad. Pero lo que quiero enfatizar es el espíritu que debe tener un cristiano, aparte de creer en Dios, porque los demonios también creen en Dios, aparte de tener fe en Jesucristo, porque los demonios también creen en Jesucristo, aparte de leer la Biblia, que sabemos que es la palabra de Dios, y sabemos que Satanás el diablo también se conoce muy bien la Biblia, aparte de eso, lo más importante es el amor. El amor a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, como a ti mismo. El amor puesto de manifiesto. La salvación no es un proceso intelectual. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. Muchas personas se piensan que entrar en el reino de Dios y fomentar la adoración verdadera de Dios es un proceso intelectual, de lo mucho que yo sé, lo mucho que yo entiendo, lo mucho que yo conozco la Biblia, lo acertado que estoy en mis doctrinas, los demás no, etcétera, etcétera, etcétera. Y no. No. Destruiré la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la sabiduría de los... la inteligencia de los intelectuales. Dios lo que quiere es el amor. El rey, el vencedor, el que va a ganar, es el amor. El amor. La persona que procesa el conocimiento, la sabiduría de Dios, lo que hace, sobre todo y por encima de todo, es amar a Dios sobre todas las cosas, adorándole, sirviéndole, obedeciéndole, y amar al prójimo como a sí mismo, por medio de poner de manifiesto ese amor en el plano real de vida. Pues espero que esta charla os sirva de edificación, que os centre de verdad en este punto de referencia tan importante que es el amor. Nosotros no buscamos nuestro interés personal, sino el interés personal también de los demás. Y nuestra mayor riqueza, nuestro boleto ganador premiado con cientos de miles de millones de euros es el boleto que tienes en tu mano, el de la facilidad que te da Dios, la oportunidad que te da Dios en este tiempo de mostrar verdadero amor y verdadero interés por tu prójimo. Jesucristo no miraba si eran bueno el recaudador de impuestos o la prostituta o si esta persona era de tal religión o de tal creencia. Y le dijo al líder religioso, vete y haz lo mismo. Ama manifestándolo. Con la medida que tú mides, tú serás medido. Y Dios dice que las personas que demuestran este amor son los que realmente tendrán la verdadera recompensa. Haz a los demás lo que te gustaría que los demás te hicieran a ti. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan para ti. El amor es el boleto premiado. El amor es el rey, el ganador. No tiene rival. Nadie puede competir ni vencer al amor. El amor es el campeón y el que va a vencer. Pues que el amor de Dios y de Cristo Jesús esté siempre con todos vosotros. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre, el Señor Jesús, siempre con vosotros. Hasta la próxima, amigos.